This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
No viniste al mundo por casualidad.
Formas parte de un gran plan.
Encontrar el propósito de tu vida es tu misión.
No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo.
Serás plenamente feliz.
Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde Free FM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
Hola mis amigos y amigas, bienvenidos a una nueva emisión del programa Arritmia. Soy Angie Rodríguez, coach ontológico y misionera cristiana. El tema de hoy es el plan B. Espero que disfruten el programa y que se lleven una reflexión que les permita tomar esa decisión que hace tiempo quizás desean tomar y no lo han hecho.
Me visitaste, disfruté tu presencia. Me cautivaste, no quiero que te vayas. Yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti. Mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti.
Todo lo que ves lo he preparado. quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra.
No importa lo que cueste.
No importa todo lo que cueste.
Es algo de lo que no puedo resistir. Cuando estoy ante ti, tengo que ser un aposento santo, el lugar de encuentro. Yo soy tu morada celestial en la tierra. No importa lo que otros digan, no importa mi reputación, pues tú, Señor, estás conmigo. Somos aposentos santos.
Mejor decisión de su vida, traer a su casa la presencia de Dios, porque cuando la presencia de Dios entra a un lugar, lo seco tiene que reverdecer.
¡Aleluya!
Lo que se cayó tiene que levantarse. Cuando la presencia llega a una casa, la familia tiene que restaurarse. Y hoy en esta hora, así como la mujer tsunamita, cuando trajo la presencia a su casa, vio un hijo. Vio un hijo, así tu familia verá un milagro extraordinario desde el día de hoy. Y cuando ese hijo murió, lo llevó al aposento. Y cuando entonces estaba en el aposento, ahí resucitó, ahí resucitó.
aposento, a nuestro lugar de encuentro, nuestra morada. Ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar contigo, 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 amado.
Aquí yo quiero estar,
aquí yo quiero estar,
aquí yo quiero estar,
aquí yo quiero estar, aquí. Aquí yo quiero, por siempre, por siempre. Aquí yo quiero estar, mi amado.
Aquí yo quiero estar.
Aquí yo quiero estar.
Aquí yo quiero estar.
Mi amado, mi amado. Yo soy la suna.
Esto es
Arritmia.
¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento animada y me quiero llevar un día más obedeciendo mi voz interior. Al hacer una retrospectiva de nuestra vida, nos damos cuenta de que quizás hemos dejado atrás nuestros sueños y sentimos que es un deber con nosotros mismos hacer lo que en lo profundo de nuestro corazón deseamos. En lugar de sentirnos frustrados por haber dejado pasar tanto tiempo, podemos empezar a reconocer qué es lo que realmente nos gusta hacer y hacerlo. No esperemos más tiempo, no nos lamentemos por no haberlo hecho antes, no nos autocastiguemos, no nos reprochemos y no seamos tan crueles con nosotros mismos. Solamente demos ese paso, aunque nos genere temor, aunque tengamos dudas, aunque nos bombardeen pensamientos negativos, aunque no creamos realmente que hacerlo nos llevará a algún lado. Descartemos toda esa absurda confusión y creamos que si tenemos un deseo en nuestro corazón es porque nuestro creador lo colocó allí y ya está previsto todo para que podamos realizarlo. Si lo deseas, no dudes en dar el primer paso y esperar que lo mejor de Dios para tu vida te suceda, porque cuando haces algo con pasión, todo cobra sentido. Con frecuencia me refiero a 2014 porque en ese tiempo comencé a cuestionar mi vida. Hubo un punto de giro en mi historia personal. Ya no iba a ser la misma de antes. Tampoco sabía hacia dónde me iba a llevar tanto cuestionamiento. Sin embargo, no tenía nada que perder. Así que decidí continuar en la búsqueda de mi propósito. Un día leí que Mario Vargas Llosa, escritor peruano y ganador del Nobel de Literatura 2010, dijo a alguien que le pidió consejo para escribir que primero debía hacerlo todos los días, mínimo 8 horas diarias, para que en 40 años tuviera un premio. Y segundo, que cada día aprendiera una palabra nueva, para que en 40 años tuviera un muy buen léxico. Ahí retomé uno de mis sueños, escribir. Yo empecé a escribir aproximadamente desde los 11 años. Me sentía tan solita que hacerlo era la manera de adentrarme en un mundo donde mi cuaderno y yo éramos los protagonistas. Me acostumbré a tener un diario personal y él era mi mejor amigo, a quien le contaba incluso las cosas más íntimas de mi corta pero trascendental vida. A los 20 años tuve que dejar de escribir porque ya no podía contarle todo a ese amigo de papel. Había conocido al padre de mi hija, quien luego se convirtió en mi esposo, y me hubiera gustado seguir teniendo quien escuchara silenciosamente mis intimidades, pero a mi esposo le daba por curiosearlo. A pesar de que escribía en clave, él logró descifrarla y preferí parar. Pero volviendo al tema de retomar sueños y desenterrarlos, intenté dejar de vivir en piloto automático y me rehusé a seguir las pausas del entorno social, que sugieren estudiar mucho, hacer una carrera profesional, maestrías, comprarse una casa, el carro del año, casarse y tener hijos, entre otras. Muchas veces hacemos todo esto sin siquiera estar seguros de que realmente es lo que queremos para nuestras vidas. Pero como eso es lo que hacen todos, lo hacemos también nosotros, aunque en nuestra vida no cobre ningún sentido. A diario tomamos decisiones. Desde que nos levantamos tenemos que decidir qué queremos desayunar, qué ropa usaremos y día a día nos vamos enfrentando a decisiones más significativas que marcarán nuestro futuro y seguimos esa ruta. No hay error en seguir un camino específico. Lo errado es desconocer la motivación por la que lo seguimos. En mi caso, al decidir cambiar el pensamiento de trabajar para comprar cosas que realmente no necesitaba o que no llenaban ese vacío interior, reestructuré mi vida para que el trabajo fuera una herramienta para lograr mi propósito. Así ingresé a estudiar psicología. ¿Por qué psicología?, preguntaba a alguien. ¿Por qué me gusta?, respondí. Era la primera vez en mi vida que podía estudiar lo que quería y no lo que me tocaba. Cuando decidimos perseguir nuestros sueños, sin importar esos grandes obstáculos que se nos cruzan por la mente, como la falta de dinero, de tiempo, de aptitud, conocimiento o capacidad, o porque estoy muy viejo, o porque estoy muy joven, es justo en ese momento cuando todo fluye. Aparece el dinero que requerimos, tenemos el tiempo y reconocemos nuestras capacidades para lograrlo. En ese punto de giro de mi historia, una vez falló todo lo que había intentado hacer para llenar mi vacío interior, cuando ya no había nada más que pudiera hacer y nada cobraba sentido, opté por el plan B, el cual surgió de la necesidad de una alternativa viable. El plan B, en mi experiencia personal, fue buscar a Dios y acercarme a Él. No tenía nada que perder. Me encontraba en el punto de no retorno, ese lugar del que es imposible volver una vez que lo has cruzado y en el que debes continuar avanzando porque volver atrás no es una opción. Sentí en mi corazón un inmenso deseo de conocerle, de ser sensible a su voz y obedecerle. Mi escala de prioridades cambió. Ya no era, en primer lugar, mi hija. En segundo lugar, mi trabajo. Y en tercer lugar, todo lo demás. Relación de pareja, amigos, estudio, cosas materiales. Y en último lugar, Dios. Ahora lo ubiqué a Él en primer lugar. Luego a mi hija y bueno, luego todo lo demás. Esta es la razón por la cual Hoy me encuentro compartiendo con ustedes a través del libro o con mi propia voz, ya sea personalmente, por teléfono o mediante este programa radial. Deseo transmitir mi testimonio, lo que ha sucedido en mi vida, de la misma manera que lo hago con mis mejores amigas. Ellas saben de lo que hablo. Quizás soy monotemática, pero ¿qué se le va a hacer? Así me quieren. Aunque existan mitos acerca del plan B, en mi caso ha sido la decisión más trascendental y positiva que he tomado. Como alguien dijo, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Así que seguía en el mismo trabajo, con los mismos compañeros y las mismas actividades. Exteriormente, todo era lo mismo, pero en mi interior había algo diferente. Había comenzado a recorrer el camino hacia la búsqueda de mi propósito. Tenía una motivación que transformaba mi vida y la hacía ver diferente.
Alcanzado. esperanza fiel en su amor confiamos, hay descanso en él, hay descanso en él, ahora hay un futuro y esperanza en él.
Regresamos con
Arritmia.
Reflexionemos. Lo más importante es no rendirse cuando todo parece fallar, sino encontrar la manera de seguir adelante con el mismo fin, incluso si necesitamos usar diferentes medios. Ahora, levantarnos cada día es una nueva oportunidad para hacer algo diferente, crear, investigar y crecer. Llevar tu día a día será más agradable. Podrás sacar provecho y hacerlo con ánimo. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. De esta manera, puedes maximizar tu potencial y obtener mejores resultados. Tener un propósito y vivir cada segundo con pasión te dará la energía para ser más feliz cada día. ¿Te animas a intentarlo? Hemos llegado al final de la primera parte del programa Arritmia. Gracias por acompañarnos.
Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz@gmail.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64.
Nos veremos con el favor de Dios la próxima semana en Arritmia, el programa transmitido todos los sábados a las 9 de la noche por Free FM 89.0 desde Hamilton, Nueva Zelanda. Quédense a continuación con Momento Decisivo del pastor David Yeremaya. Bendiciones.
¿Alguna vez se ha sentido enfermo de amor? Estar enfermo de amor no es una definición médica, pero se usa para describir los síntomas mentales y físicos asociados con enamorarse. Síntomas menores pueden variar desde manos que sudan, preocupación por la persona a quien se piensa que se quiere, aceleración de los latidos del corazón, pérdida de apetito y confusión. Pues bien, a pesar de su intensidad, la enfermedad de amor es un estado pasajero de la mente que puede durar desde unos cuantos días a unos pocos meses. En el mensaje de hoy, Enfermo de Amor o Amor Sano, el Dr. David Yeremaya explica el estado embelesado, el amor que el rey Salomón y su prometida tienen al acercarse el día de su boda. Con ustedes, el Dr. David Yeremaya, para introducir su mensaje de hoy.
Esta es toda una narración. Al disponernos para pasar a la parte siguiente de nuestra lección en este mensaje, en el capítulo 1 de Cantar de los Cantares, vamos a ver un diálogo entre Salomón y la Sulamita. Esto nos hará recordar que mucho del amor romántico acaba simplemente en el aspecto físico. En la Biblia empezamos a ver que se desarrolla un patrón, y es que las relaciones personales, las conversaciones, las interacciones entre la pareja son mucho más importantes de lo que a menudo se considera en la actualidad. Podemos en realidad aprender mucho de este libro del Antiguo Testamento que nos ayudará en nuestros matrimonios hoy. Necesitamos estudiarlo, necesitamos aprender de él. Y vamos a hacer eso al abrir nuestras Biblias al capítulo 1 de Cantar de los Cantares, este libro del Antiguo Testamento que casi nadie lee. Nosotros lo estamos leyendo y estamos estudiándolo. Estamos aprendiendo de él. Así que le invitamos a que nos acompañe. Junto con este estudio, aquí, en el programa de radio, tenemos la guía de estudio correspondiente titulada Lo que la Biblia dice en cuanto al amor, matrimonio y sexo. Trata del Cantar de los Cantares de Salomón. Es un estudio de todo este libro de Cantar de los Cantares. También puede ordenar los discos compactos que graban toda esta información y tener eso en sus manos también. Esta es una buena manera de tomar estos mensajes al próximo nivel en términos de que usted lo aprenda, lo enseñe o utilizarlo para su clase de estudio bíblico o incluso en su hogar para volver a repasarlo. Todos estos materiales tienen el propósito de animarle al considerar en realidad lo que la Biblia tiene para decir y aplicarlo a su propia vida. Usted puede aprovechar todos estos recursos simplemente llamándonos por teléfono. Todavía mejor, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org. Ahí hallará todo este material y cómo puede ordenarlos para que los enviemos directamente a su hogar. Bien, abrimos nuestra Biblia hoy de nuevo en el Antiguo Testamento al libro de Cantar de los Cantares de Salomón. Estamos en el capítulo 1 y hoy empezamos en el versículo 15. Como ya han oído, nuestro tema hoy es enfermo de amor o amor sano.
Abrimos nuestras Biblias hoy y continuamos estudiando en el Antiguo Testamento el libro Cantar de los Cantares, que Salomón dice que fue el mejor de sus cantos. Es el Cantar de los Cantares. Hallarán este libro en el Antiguo Testamento justo después de Eclesiastés y justo antes del libro de Isaías. En este libro del Antiguo Testamento tenemos poemas líricos que describen la relación entre Salomón y la Sulamita, una muchacha de pueblo de la región del Líbano, y su cortejo, y a la larga, su boda y su matrimonio. Hoy abrimos la Biblia al capítulo 1 y vamos a considerar desde el versículo 15 en adelante hasta el versículo 7 del capítulo 2. El título de mi mensaje hoy es ¿Enfermo de amor o amor sano? El enamoramiento está en la Biblia. Después de vivir vidas separadas, un ejecutivo de negocio jubilado y su esposa ejecutiva descubrieron en su jubilación una realidad dolorosa. Sentados en una sala una noche, llamaron a algunos amigos para ver qué es lo que ellos estaban haciendo. «Ah», dijo la otra mujer al otro extremo de la línea, «simplemente estamos conversando y tomando café». Así que la mujer colgó el teléfono, se volvió a su esposo ejecutivo y dijo, «¿Por qué no hacemos nosotros eso? Ellos están tomando café y conversando». Así que el esposo ejecutivo dijo, «Pues bien, preparemos café». Así que pronto estuvieron sentados con su café recién preparado, contemplándose el uno al otro y meciendo el café, y volviéndose el uno al otro, mirándose el uno al otro y meciendo el café. Finalmente, el esposo ejecutivo rezongó, «Llámalos de nuevo y pregúntales de qué están hablando». Pienso que eso nos dice que el aprendizaje de la comunicación del uno con el otro es algo en lo que tenemos que continuar trabajando, sea cual sea el punto o etapa en que nos encontremos. Sea que estemos comprometidos para casarnos o que ya hayamos estado casados por muchos, muchos años. Es importante recordar que Cantar de los Cantares está dividido en tres secciones, el cortejo, la boda y el matrimonio de Salomón y la Sulamita. Ahora, estamos en la sección de cortejo del libro, en la sección que consideramos hoy del Cantar de los Cantares, especialmente el patrón que Salomón utiliza para escribir aquí, que es el del diálogo. Salomón habla primero, y luego la Sulamita responde, y luego él responde a lo que dijo la Sulamita. Y eso es una conversación. Una de las cosas más importantes al leer este libro es tener en mente quién está diciendo qué. Cada conversación, al avanzar por la sección de cortejo, es un poco más íntima que la anterior. Y nos recuerda que estas son palabras que se dicen un hombre y una mujer ya comprometidos para casarse. Hemos aprendido que la comunicación consiste de palabras amables, bondadosas, cultivando relaciones fuertes y de amor. Tanto Salomón como la Sulamita comprenden la importancia de las palabras al continuar su competencia. La única competencia que endoso en un matrimonio, la competencia de ver quién puede ganarle al otro en cuanto a elogiar al otro. Empieza en el versículo 15 del capítulo 1 con la preparación de la admiración mutua. Aquí tenemos de nuevo esta conversación en la que el uno habla y el otro responde, empezando, primero que nada, con Salomón, admirando la sensualidad de los ojos de ella. Noten lo que dice en el versículo 15. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como palomas. De nuevo, Salomón llama a Sulamita amiga mía. Algunas traducciones dicen amada mía. Dos veces dice que ella es hermosa y usa una palabra que indica una belleza mucho más extensiva que la atracción física. Ahora empieza a describir esa belleza y compara los ojos de la Sulamita a una paloma. Esta era una manera de describir los ojos de ella como suaves, bondadosos y sencillos. Desde el mismo Antiguo Testamento y adelante hasta el día de hoy, los ojos de una mujer son uno de sus mejores secretos de belleza. Génesis 29:17 dice que los ojos de Lea eran delicados. Nuestros ojos, como ven, son como ventanas. Son las ventanas de nuestra alma. Comunican quiénes somos mejor que cualquiera de nuestras palabras. Y digamos las cosas tal como son. A veces nuestros ojos son más sinceros que nuestras palabras. Cuando Salomón miró los ojos de la Sulamita, vio no solamente su belleza externa, sino también su belleza interna. La tradición rabínica identifica los ojos hermosos con una personalidad hermosa. Más adelante, en el mismo libro, después de que Salomón y la Sulamita se casan, él sigue enamorado de los ojos de la Sulamita porque en el capítulo 4, versículo 9, leemos que le dice, «Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos». ¿Cuántos de ustedes que han estado casados por largo tiempo saben que después de haber estado casado por algún tiempo se puede decir más con los ojos de lo que jamás se pudo antes decir con las palabras? Una mirada de los ojos, una expresión dice, será mejor que no sigas por ahí. ¡Qué hermosos son los ojos de una mujer y cómo comunican! Supongo que esa es una de las razones por las que tanto se hace en el departamento de maquillaje para acentuar los ojos de una mujer. Los ojos de una mujer son parte de su belleza intrínseca y Salomón admira la sensualidad de los ojos de la Sulamita. Él dice que ella es hermosa y ahora ella responde admirando la sensibilidad del encanto de él. Noten en el versículo 16, «He aquí que tú eres hermoso, amado mío y dulce». Así que él habla de los ojos de ella y ella habla del encanto de él. Cuando la Sulamita le dice a Salomón que es hermoso, usa una palabra que se traduce así, 14 veces en Cantar de los Cantares. Este es el único lugar en que se le usa con referencia a Salomón porque hermoso no es una palabra que normalmente se use para describir a un hombre. La hermosura es una palabra que describe a una mujer. Pero han traducido con esta palabra, porque es la que normalmente usarían en hebreo y en esa época. Cuando ella dice que él es hermoso, se refiere al encanto de él. Las palabras de él para ella en el versículo 15 revelan que él sabe de la necesidad de afirmación de su amada, y cuando él suple esa necesidad con sus palabras, ella lo ama por eso. Nuestras palabras son vitales en nuestra vida de amor. Afirmando la sensualidad de los ojos de su amada, admirando la sensibilidad del encanto de su amado. Noten, luego, admirando la seguridad del hogar de ambos. Aquí ocurre algo realmente interesante. De repente los pronombres empiezan a cambiar. Hasta aquí ha sido yo y él o ella. Pero ahora el pronombre se vuelve nuestro. Noten versículo 16, la segunda parte del versículo 17. Nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los aterzonados. Hasta este momento, ella se ha referido a él y ahora se refiere a nosotros. Pienso que en la mayoría de las relaciones en un matrimonio, este es un momento importante, cuando se empieza a hablar de nosotros y nuestro, y dejar de hablar de yo y tú y mí o mío. Ese es un momento decisivo en la relación matrimonial, cuando se empieza a pensar en la vida, no de manera separada, sino en la vida juntos. Y la Sulamita está aquí, en el lugar en donde Salomón reina. Él es el rey de Israel, y ella elogia a Salomón por la preparación tan cuidadosa que él ha hecho para el hogar de ambos. Ella empieza diciendo, nuestro lecho es de flores. Y, por supuesto, aquí el lecho no es la cama del capítulo 3, en donde es el lecho de la intimidad sexual. Aquí es más bien el mueble que hay en la casa. Este es un mueble particularmente de estilo y tal vez una mejor traducción sería sofá. Ellos están elogiando a Salomón por las provisiones que él ha hecho de los muebles en la casa nueva de ellos y describe la belleza del lugar como un hogar de vigas de cedro y atrezonados de ciprés. Qué interesante es esto. ¿Y cómo hace que ella se sienta tan segura al afirmar la sensibilidad de Salomón? Porque, ¿en dónde crecen los cedros en Palestina? Crecen en las montañas del Líbano, el lugar natal de la Sulamita. Salomón, en su amor por esta mujer, por su futura esposa, ha ido a las montañas en donde ella creció, traído madera de ese lugar y con esa madera ha construido para ella un hogar de madera de cedro del Líbano. Así que él construye esta habitación que está llena de madera del lugar natal de su amada. Con toda certeza, Salomón sabe el recorrido increíble que la muchacha está haciendo. Piénselo por un momento. Aquí tenemos al hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, el rey de Israel. Nunca antes ha habido nadie como él y la Biblia dice que tampoco lo habrá después de él. Es el hombre más rico que jamás ha vivido. Es el hombre más sabio que jamás ha vivido. Y aquí tenemos a la Sulamita. ¿Dónde la encuentra él? En los viñedos del Líbano, durante un viaje para visitar una de sus propiedades. Allí vio a esta hermosa mujer del Líbano que creció entre los viñedos y recuerden, según vimos en el capítulo 1, que ella está muy consciente de eso y dice, soy morena, pero encantadora. El sol de los viñedos la ha bronceado. Es muy diferente a todas las mujeres de piel pálida en el palacio. Ahora Salomón se ha enamorado de ella y quiere llevarla a donde él está. Y créanme, es un viaje largo de los viñedos del Líbano al palacio de Salomón. Pienso que Salomón hace todo lo que puede para hacer de ese viaje lo más aceptable y útil para su futura esposa. Le lleva a un palacio que ha sido construido con madera del lugar natal de ella. De hecho, en Primero de Reyes 7:2 se refiere a esta casa como la casa del bosque del Líbano. Su palacio artesonado es la casa del bosque del Líbano. Admirando la sensualidad de los ojos de ella y luego admirando la sensibilidad del encanto de él. Luego admirando la seguridad del hogar de ellos. Ahora, observen, admirando la fortaleza del espíritu de ella. En el versículo 1 del capítulo 2 oímos que la Sulamita dice esto, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. La Sulamita está segura en su relación con Salomón. Ella cree en el amor de él por ella y en su capacidad para cuidar lo que ha producido un nuevo sentido de confianza en su corazón, un nuevo sentido de estima propia. Sus palabras no son arrogantes, sino que son el reconocimiento de la posición a que Salomón la ha elevado. Cuando ella dice, yo soy la rosa de Sarón, está comparándose a una flor silvestre de otoño del valle. En cierto sentido, está diciendo, yo soy una flor silvestre en el palacio. Es como si dijera, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo soy una flor silvestre en el palacio. Pero ella tiene confianza en su declaración cuando dice, yo soy el lirio de los valles. Está asemejándose a una hermosa flor blanca. De acuerdo a la tradición, estas eran las flores que se usaban en las bodas. Tal vez ella está diciendo aquí eso, yo soy el lirio de los valles. En efecto. La Sulamita se ha referido a sí misma como una flor silvestre de la pradera. Su belleza se asemeja a la vegetación silvestre más bien y diferente de las flores prolijamente podadas con cuidado del jardín del palacio. Esta afirmación corresponde a su observación de que, aunque diferente, está empezando a sentirse bien en su piel y en el lugar increíble en que se halla. Así que este es verdaderamente un párrafo de admiración mutua. Para la Sulamita, especialmente, esto era tan importante. Su camino al Palacio del Rey ha ido acompañado de muchas dudas. Su propia valía ha estado en los aires y Salomón, su amado, ha percibido eso. Y con sus palabras, él ha fortalecido el espíritu de su amada y con su trabajo le ha dado un lugar de comodidad y seguridad. Así tenemos la preparación de la admiración mutua. Ahora, la preparación empieza a avanzar. Y como les dije, estamos llegando a la parte emocionante de este relato de amor y las cosas se ponen mejor y mejor de este momento en adelante. Quiero que sepan eso. Así que ahora llegamos al placer de la afirmación mutua. Y en los versículos 2 y 3 del capítulo 2, Salomón empieza afirmando la devoción de ella. Le dice en respuesta a lo que ella ha dicho, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. La Sulamita dice, yo soy el lirio de los valles. Salomón dice, escucha muchacha, tú eres mucho más que eso. Eres un lirio entre espinos, puedes ser una flor silvestre. Y tú eres mi flor silvestre y tú haces que todas las demás flores parezcan espinos. Ustedes, hombres, estamos captando algún indicio aquí, tomando notas, figurándonos cómo podemos ser más creativos en lo que decimos. No les sugiero que use este, pero tal vez pueda tomar el indicio de esto. La Sulamita es ahora la única mujer en la vida de Salomón. Es su único amor. Él ha expresado su amor por ella con sus palabras y por su determinación de prepararle un lugar seguro para la vid. Ella es única entre todas las mujeres y Salomón está diciendo a la Sulamita que es hombre de una sola mujer, afirmando su devoción por ella. Ahora, hallamos a la Sulamita afirmando el deleite de ella en él. Aquí vamos de nuevo. Él habla y ella responde. Versículo 3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Uno de los detalles interesantes de este libro es el lugar principal que ocupan las palabras de la Sulamita. Hay 117 versículos en Cantar de los Cantares, y 55 de ellos brotan directamente de los labios de ella. Otros 19 versículos probablemente son de ella. Y hay muchos otros versículos en que las que hablan son un grupo de mujeres del palacio. Así que, sea lo que sea que uno quiera decir del Cantar de los Cantares, como en mucho de la antigua poesía de amor, la mujer es la que más habla. Algunas cosas nunca cambian, ¿verdad? Alguien ha observado que una mujer tiene la última palabra en toda pelea. Cualquier cosa que el hombre diga después de eso es el principio de una nueva discusión. Así que no se sorprenda si lee este libro y ve que la Sulamita habla más que Salomón. Pero no seamos demasiado duros con Salomón. Lo está haciendo bastante bien, ¿verdad? No está diciendo mucho, pero escoge sus palabras con todo cuidado y enmarca sus expresiones de amor para esta mujer en un pensamiento muy cuidadoso en términos creativos. Tanto Salomón como la Sulamita dedican sus palabras a comunicar lo especial y únicos que el uno considera al otro. Ella es un lirio entre espinos. Él es un manzano en medio del bosque. Y para la Sulamita, Salomón es un árbol especial entre los árboles comunes. Ella dice que está tan dedicada a él que se sienta debajo de su árbol. Ella está totalmente tranquila en la presencia de él. Ella se siente cómoda con él y se deleita en él. Antes de continuar, permítame hacer énfasis y subrayar la importancia de todo esto. Hombres y mujeres, vivimos hoy en un tiempo particular, en una cultura en que la comparación parece ser el juego de salón favorito donde quiera que uno vaya. Nos comparamos unos a otros en nuestros trabajos, en nuestro vestido, nuestro éxito, nuestra fama, nuestras iglesias, en nuestra asistencia, en nuestros presupuestos, en nuestros libros y en todas las cosas que hacemos, sea cual sea el círculo en que nos hallemos. Esto es especialmente verdad dentro del matrimonio. Hay potencial para la comparación y los celos. Aquí tenemos a dos enamorados que hacen todo lo que pueden para asegurarse de que el ser amado sabe que ha sido apartado de todos los demás. Pienso en el término santo matrimonio y la palabra santo significa separar, poner aparte. En el tabernáculo del Antiguo Testamento, en el templo, los recintos para la adoración eran santos. ¿Por qué? Habían sido apartados para usarse solo con el propósito de adorar al Dios Todopoderoso. Y cuando Dios dice que el matrimonio es santo, lo que está diciendo, primero que nada, es que este matrimonio está apartado para Dios. No es simplemente una cosa humana, sino que es una cosa de Dios que hemos apartado para Dios. Pero piénselo por un momento. El matrimonio santo también significa que nos hemos apartado el uno para el otro, que nos pertenecemos exclusivamente y únicamente el uno al otro. El santo matrimonio quiere decir que yo soy santo para mi esposa y mi esposa es santa para mí, que ella se ha apartado para mí y que yo me he apartado para ella, y juntos nos hemos apartado para Dios. Una de las cosas grandiosas que podemos hacer en nuestro matrimonio es asegurarnos de que la persona que Dios nos ha dado sabe que uno se ha apartado para él o para ella. No hay nadie más en ese círculo y ocupan el lugar único en que la persona casada necesita estar para que el matrimonio tenga éxito a la larga. Así que no malentiendan la importancia de lo que está sucediendo aquí. Están preparándose el uno al otro con el conocimiento de su compromiso conforme avanzan hacia su matrimonio. Así que tenemos la preparación de la admiración mutua y el placer de la afirmación mutua. Finalmente, la pasión de la atracción mutua. En estos cuantos versículos vemos que la intimidad va creciendo y ahondándose mediante su conversación. Primero que nada, el escenario del amor. En el versículo 4, la Sulamita dice, me llevó a la casa del banquete. Salomón lleva a la Sulamita al salón del banquete en el palacio en Jerusalén. La mesa de banquete era grande, desusadamente grande, ocupada por lo general por muchas, muchas personas. Salomón no se abochorna de hacer saber al mundo entero que está cortejando a esta muchacha de un pueblo del Líbano. Ella era una muchacha de un pueblito del Líbano. Él es el hombre más importante del mundo conocido. Él se ha enamorado de ella. ¿Cómo va él a ayudarle a ella a entender que esto no es ningún juego, sino que él tiene propósito serio? Ella dice, esto es lo que él hizo. Me llevó al salón del gran banquete, me llevó al banquete, me llevó al salón donde estaban todos sus amigos de realeza, me presentó a la familia real. No se avergonzó de hacerle saber al mundo entero que estaba cortejando a la Sulamita. Por cierto, si usted no se siente orgulloso de la persona con quien está saliendo o cortejando, de modo de querer que todos la conozcan,
tendremos más de eso mañana cuando volvamos a reunirnos para continuar aprendiendo de este libro del Antiguo Testamento. Como saben, la Biblia tiene un patrón muy claro para una relación que un hombre y una mujer cultivan entre sí conforme se encaminan al matrimonio. Desafortunadamente, en nuestra cultura actual, lo hemos hecho todo al revés. Empezamos con lo físico, y después de que esto se vuelve demasiado complicado y difícil, tratamos de figurarnos cómo hallar la manera de salirnos de todo eso, y descubrimos que las cosas así no funcionan. La Biblia nos dice que se empieza con la amistad. Empieza con una conversación, empieza a conocer a la otra persona, se cultiva una relación personal genuina, real. Y entonces, en su momento apropiado, nos comprometemos en matrimonio. Luego viene el matrimonio, y después viene la relación física. Pero nosotros lo hemos hecho al revés en la cultura actual. Y debido a eso, pagamos lo que estamos pagando, al punto en que hay un sentido creciente de que el matrimonio en sí mismo ha quedado obsoleto. Hablaremos más de eso conforme avanzamos en esta serie. Pero ahora, quiero recordarle que Momento Decisivo tiene disponibles para usted recursos sobre esta serie. Llame el día de hoy y pregunte cómo ordenar los recursos de la serie Lo que la Biblia dice en cuanto al amor, matrimonio y sexo. Gracias por sus oraciones y ofrendas que nos permiten llevar la palabra de Dios a todo el mundo que habla español. Nos veremos mañana. Gracias por su sintonía.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba,
o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Enfermo de Amor o Amor Sano. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Qué dice la Biblia en cuanto al amor, matrimonio y sexo? En 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.